O microscópico.
El doctor Ludwig Luis Antonio Albornoz Tobar, el jefe de Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio, Fundación Valle de Lili, Colombia, profesor asociado y coordinador de Anatomopatología y Patología Clínica en la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad ICESI, Cali, Colombia. Se ha especializado en Anatomía Patológica y Patología Clínica en la Universidad Estatal de Virginia Occidental.
Muy bienvenido, doctor Ludwig Luis Antonio Albornoz Tobar, a El Microscopio. Gracias por su tiempo. Queríamos hablar sobre etapa preanalítica, tema del cual es usted experto. ¿Qué se puede hacer desde el laboratorio para disminuir los errores en la toma de muestras en esta etapa preanalítica?
Nos han dicho en la literatura mundial que la fase preanalítica es la causa principal de error en el proceso global de apoyo diagnóstico en laboratorios diagnósticos clínicos y de patología. Y no solo es cierto, sino que es realmente la fuente de ansiedad más grande. Desde los 70s, en que se describió el ciclo de cerebro a cerebro, brain to brain loop, en donde es claro que todo empieza con la solicitud, la inquietud, la pesquisa en la mente del profesional en salud que solicita el estudio, hasta que recibe el informe del resultado y actúa con eso en mente, pues fue claro que hay un componente previo al análisis que es fuente importantísima de tanto la información verídica como la información ya sea errada o carente, y ambos interfieren de forma directa. Los ingenieros de sistemas claramente definen que lo que entra define la calidad de lo que sale en todo sistema, en todo proceso. Y en el sector del apoyo diagnóstico en laboratorio clínico no es distinto.
¿Y qué procedimientos estándares deben asumirse para la preparación del paciente en particular?
Crucial. Es algo que se ha desatendido demasiado. Hay una lista enorme de procedimientos que se hacen en los laboratorios diagnósticos, y algunas de las cuales requieren de una preparación especial del paciente, quien acude al laboratorio clínico, observando algunos requisitos que tienen que ver con la nutrición, el ejercicio, tienen que ver con la ingesta de alcohol, abstenerse de ciertas actividades y o suspender o continuar medicamentos y otras instrucciones. Y estas, lamentablemente, en primera instancia, ni siquiera están estandarizadas a nivel global. Hay diferencias importantes en lo que opinan los profesionales, porque en su escuela, en su formación, era de cierta forma. Diferencias entre proveedores, en quienes estiman que en su inserto de producto anuncian unos requisitos mientras otros no. Diferencias en los laboratorios, que acuden a su experiencia más que a lo que dice el fabricante. Y entonces esa falta de homologación genera una gran confusión. Y encima de todo lo anterior, hay grandes mitos, como que todo examen de laboratorio requiere del ayuno. Muchos laboratorios acuden simplemente a exigir el ayuno para evitar que entonces haya interferencia, porque no hay consenso claro. Pero la verdad, son más bien pocos, menos de 20 o 30 analitos, según unos, según otros, que requieren el ayuno absoluto. Y en eso hay, para empezar, dificultad en las definiciones. Y otros requisitos muy específicos que tratamos de implementar de una forma en donde afecte de una manera apropiada la información que nos llega al laboratorio clínico. Entonces, ninguna muestra es tomada sin antes hacer las preguntas del caso en una entrevista al paciente en cuanto a su preparación para el examen. Incluso cuando acude a las áreas de flebotomía del laboratorio clínico como paciente ambulatorio, se le entrega información para evitar que vaya a ser una espera infructuosa en caso de que no cumpla requisitos. Pero esto es más difícil en el medio hospitalario, porque se delega esta función en el grupo de flebotomistas o de enfermeros profesionales o auxiliares que toman las muestras y nos las hacen llegar. Entonces es todo un reto, sigue siendo.
Y para lograr la mejora en la etapa preanalítica, ¿cómo se debiera realizar la capacitación del personal para lograr la concientización y la búsqueda de objetividad?
Hemos abordado varias estrategias y yo opino que, en principio, la formación desde la universidad. Creo que la carencia existe en cuanto tanto profesionales de la medicina, mucho menos en profesionales de enfermería y claro que no en el caso del laboratorio clínico, pero los médicos en general hemos carecido de una instrucción específica sobre qué ocurre dentro del laboratorio clínico, lo que hago o dejo de hacer en cuanto a la preparación del paciente, la orden misma, las expectativas con el resultado, no se instruye de manera específica, deliberada en los programas formativos de los médicos en pregrado. Y eso se siente a lo largo de toda la carrera profesional, en la interacción entre profesionales del laboratorio y profesionales en medicina. Y el grupo de enfermería o flebotomistas también tiene una formación que es más apropiada, pero que tiene vacíos. Entonces las estrategias deben arrancar desde la formación en su momento, pero cuando ya están actuando profesionalmente en el campo, entonces son todas de vigilancia y monitoreo. Los sistemas de información hospitalarios, cuando se trata de un medio hospitalario con un software que permita la entrada de las órdenes, pueden ayudar mucho en recordarle al profesional que hace la orden o que toma la muestra cuáles son las condiciones de preparación para asegurarse de que se cumplen. Y luego de eso, otras estrategias que pueden aplicarse, pero la mayoría son ya reactivas, porque lamentablemente todo empieza en el primer paso de quien ordena el examen.
Ahora, ¿cómo se logra mejorar la bioseguridad del proceso de extracción sanguínea en particular?
La bioseguridad es crucial. El cuidador tiene que cuidarse. No podemos cuidar de pacientes sin primero abordar los criterios para asegurarse que uno no es ni un vector ni que pueda asegurar su permanencia en su trabajo a lo largo de los años. Muchos desatienden esto con exceso de confianza o por ignorancia, que es todavía peor. La bioseguridad no solamente es un deber, no es de norma solamente, sino es un tema de responsabilidad social, uno consigo mismo y con su familia, ciertamente. Entonces, hay medidas de protección en el trabajador, protección en el medio, protección en el ambiente, procesos de seguridad. La forma más apropiada de abordar la bioseguridad es con base en el enfoque del análisis de riesgos. Hay varias herramientas allá afuera en el mundo en que se aborda y se definen los problemas de riesgo, los peligros presentes, se los valoriza, se les entrega un valor numérico, se priorizan y se abordan. En el medio colombiano hay una asesoría muy intensa por parte de los aseguradores de riesgos laborales o profesionales, quienes intervienen en conjunto con sus afiliados a efectos de disminuir la siniestralidad. No obstante, hay un desafío en el horizonte muy fuerte que proviene de la emergencia de tecnologías muy, muy novedosas que se han denominado las de cuidado al lado del paciente o point of care testing, que proliferan de una manera extraordinaria, que muchas veces pasan de largo y no son consultadas ni son objeto de filtro científico o operacional por la gente de laboratorio, y resultan siendo aplicadas en muchos medios, tanto hospitalarios como ambulatorios, sin las medidas de protección adecuada. Muchas de estas carecen del recurso, del dispositivo que evite la exposición ocupacional o de cualquier persona a un fluido biológico de un paciente. Eso es un tema por abordar y entiendo que varias de las compañías están trabajando en homogenizar el abordaje, incluso crear dispositivos para el uso en ese contexto del point of care testing.
Y hablando de indicadores de calidad, ¿por qué son necesarios en la fase preanalítica?
Son fundamentales. Los indicadores de calidad miden los procesos. Aquel que no mide sus procesos no tiene oportunidad de mejorar. Aquel que dice que no tiene problemas realmente se está mintiendo a sí mismo. Toda acción humana, toda operación, toda compañía tiene problemas de desempeño y errores, y entonces el primer paso para remontarlos es medirlos de una forma sistemática, juiciosa, transparente y real, sin subregistro, de forma ácida consigo mismo, a efectos de lograr el mejor desempeño. Y además compararse con otros, referenciarse. Por eso es crucial que los indicadores de calidad tengan de alguna forma una manera de traducirse y compararse con indicadores publicados en la literatura mundial. Muchos indicadores disponibles hace décadas en preanalítica están disponibles, están presentes en publicaciones que llevan mucho tiempo, y uno puede medir sus procesos, pero si no es capaz de compararlos porque estén definidos en términos muy distintos, a los publicados, pues no logra un punto de referencia. Dentro de los más importantes están las interferencias preanalíticas del suero o los índices plasmáticos o séricos, están los temas de llenado suficiente o insuficiente, excesivo o deficiente de los contenedores de tubos cuando aplica la mezcla insuficiente de la sangre para homogenizarla con los aditivos en los tubos de contenedores de toma de muestra, la falta de información clínica que necesita el profesional del laboratorio para hacer un adecuado análisis de su resultado, la carencia en la información del nivel de prioridad que tiene una solicitud cuando ésta se requiere de manera urgente y entonces debe ser tratada con ese énfasis, la ausencia de controles en las condiciones de transporte en cuanto a la exposición a temperaturas extremas o a presiones o a vibración que impactan en la muestra. Y sí, cuando el laboratorio clínico depende de una red de laboratorios de análisis avanzado, de apoyo, y tienen que contrarreferir, mandar, enviar, remitir muestras a ese laboratorio tercero, entonces se confía en un sistema de transporte de esos especímenes biológicos que son vulnerables, que son susceptibles a los variables tiempo, temperatura, nuevamente, condiciones de transporte. Entonces, sí, la fase preanalítica está muy expuesta.
Claro. Ahora, ¿cómo elegir correctamente esos indicadores? Hay muchísimos. ¿Existe algún consenso mundial para su elección?
Yo creo que no hay consenso mundial. Hay una tendencia a adherirse a aquello que lleva más tiempo y porque facilita la referenciación histórica de cómo le va a uno con lo que se ha publicado internacionalmente. Hay varias fuentes. La que usamos de forma preferente es la del Colegio Americano de Patólogos, que lleva publicando hace más o menos 40 años los denominados Q-Probes, que consolidan información de centenares de instituciones hospitalarias de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, y generan unos indicadores interesantes. Están midiéndole el pulso a los problemas del sector y usualmente atinan en qué está realmente doliendo, y entonces son nuestro referente en este momento.
¿Hay otro comentario que desee agregar en relación a estos ejes que estuvimos conversando?
Ciertamente, sí. Hay un rol que los profesionales de apoyo diagnóstico en patología y medicina de laboratorio clínico, bioquímica clínica, microbiología, inmunología, tenemos como responsables de un proceso sumamente interesante dentro del sector salud. Generamos la mayoría de la información útil para la decisión médica con una fracción mínima del costo de la atención. Es decir, somos súper eficientes. Pero hay unos desafíos en el futuro que tienen que ver con asegurar la sostenibilidad de los sistemas de salud. En la época en que antaño en muchos de los sectores, en muchos de los mercados latinoamericanos, entre más se hiciera, más se facturara, más éxito había, pues se está pasando al olvido. Cada vez más tenemos que funcionar de una manera entrelazada con los intereses de los sistemas de salud, siendo prudentes, observando la pertinencia de los estudios que se nos solicitan, dando asesoría y educación a los médicos solicitantes que salen de sus entrenamientos originalmente y 5 o 10 años después pueden estar muy desactualizados sobre qué es pertinente, qué examen deben pedir y qué examen no deberían pedir, de una forma respetuosa, educativa, académica. Y asimismo, ser responsables también con el uso de los recursos en cuanto a que el grupo de compañías multinacionales que nos proveen de las tecnologías sean más, aterricen sus expectativas de utilidad de una forma que no exploten tanto los mercados de una manera que se vuelve inmanejable para los sistemas de salud cuyos presupuestos nunca alcancen.
Bien, muchísimas gracias, doctor Ludwig Luis Antonio Albornoz Tovar, por esta participación en El Microscopio. Ha sido realmente claro. Muchísimas gracias nuevamente.
Licenciada Silvana, a usted mil gracias por la deferencia y estoy a sus órdenes para futuras ocasiones. Adiós.